Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta, y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAT tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? ¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Las 2 y 2, la 1 y 2 en Canarias. Mucha tela de cortar hoy en el corrillo. Después de una primera jornada de la segunda vuelta, donde hemos seguido a vueltas con el videoarbitraje, con líos en ese Barça-Liganés. Podéis comentar, estáis comentando en el WhatsApp de Radio Marca con notas de audio en el 628-26-90-92, esa falta de Luis Suárez a Cuellar que no pitó de Burgos Bengoechea en la jugada decisiva del partido porque iban empate a uno en ese momento. En el encuentro que abrochó ayer la jornada dominical, acabó 3-1, tuvo que salir Messi en la segunda parte al rescate, y el Leganés que ha hecho una queja formal a la Federación y al Comité Técnico de Árbitros exigiendo una aclaración de por qué no se revisó esa jugada en el VAR, o de Burgos Bengoechea no se fue a la banda, aconsejado por Iglesias Villanueva desde el VAR, porque la explicación que le van a dar es que el árbitro del VAR, Iglesias Villanueva, no consideró que de Burgos Bengoechea, no pitando esa falta, estaba cometiendo un error manifiesto como para corregirle y hacerle ir a la banda a verlo él mismo. Pero bueno, está hecha esa queja. Se han quejado también el Athletic y el Valladolid, también se sienten perjudicados. Esto del VAR no se va a acabar, seguro que no, y tampoco los análisis que podamos hacer de aquí a 10 minutos más o menos en el tiempo de opinión de Directo Marca.
Hoy formamos el corrillo con David Sánchez Cañete, José Luis Pizarro y Manuel Bruña.
Vosotros opinad, de lo que queráis en el 628-26-90-92. Ya sabéis, la última hora respecto al Barça, noticia que está abriendo marca.com. El bombazo, Prince Boateng llega cedido al Barcelona. El 9 que quería Valverde firmará hasta final de temporada, justo cuando hemos conocido que va a estar 2 semanas de baja Dembélé, porque ayer se hizo un esguince en el tobillo en ese partido con tanta polémica ante el Leganés. Una pregunta, ¿buscas un coche para empezar el año? En Automóviles Alhambra empiezan 2019 con muchas novedades, más de 50 coches nuevos en stock de todas las marcas y a todos los precios. Busques lo que busques, seguro que lo tienen. Todo está en su página web, www.automóvilesalhambra.es. Vuelvo a la sede de la Comunidad de Madrid, al Palacio de Correos, porque está Charlie Santos con el director deportivo de Estudiantes. Va a haber derbi madrileño en los cuartos de final de la Copa del Rey. Va a haber un apasionante Real Madrid Estudiantes. Charlie.
Sí, Rafa, estamos en la sede del Palacio de Correos de Madrid, la sede de la Comunidad de Madrid, con Willy Villar, director deportivo de Estudiantes. Willy, hola.
Hola, ¿qué tal?
Porque ha habido bombazo en esos cuartos de final, ese derbi, 14 años después, Real Madrid ante Estudiantes.
Sí, yo creo que, a nivel de afición y a nivel para el baloncesto, yo creo que es el mejor partido posible para ver, ¿no? Es un derbi de toda la vida, Movistar Estudiantes Real Madrid, yo creo que a la gente le apetece mucho este emparejamiento. Quizás a nosotros a nivel deportivo nos estamos enfrentando con el rival más fuerte probablemente, el actual campeón de Europa, muy complicado, pero bueno, también hay una parte de afición, de lo que es el baloncesto, que yo creo que lo agradece, y por nuestra parte intentar si hay la más mínima posibilidad, pues aprovecharla y ir con la mentalidad fuerte de saber que siempre es un torneo del caos y que cualquier sorpresa es posible.
No ir de favorito puede ser ciertamente positivo o no, Willy, para este tipo de partidos.
Bueno, desde el punto de vista Real Madrid, que evidentemente es el máximo favorito, ellos están acostumbrados a llevar ese cartel. No creo que les pese en absoluto, porque son plantillas destinadas para conseguir títulos, con lo cual no les va a crear ningún tipo de presión extra. Por nuestra parte, bueno, como decía, no sabemos que somos inferiores, eso no se lo oculta a nadie, pero a nivel de mentalidad no podemos ser inferior, solo evidentemente la calidad es la que tenemos y es la que tienen, pero lo que es ser duro de mente e intentar maximizar nuestras opciones, en eso tenemos que ser los mejores.
Lo que pasó hace 13 días, ¿cuenta o no, Willy? Ese partido de liga, ellos van a ser diferentes, ¿sí o no?
Sí, completamente. Yo creo que son equipos que están diseñados para, como te decía antes, para llegar a esos momentos en el mejor estado de forma. Se construyen y su modo de estar, están en esta liga para conseguir títulos, y evidentemente enfocan todos sus esfuerzos y toda su preparación para este tipo de torneo. Entonces, el partido no va a tener nada que ver, con seguridad.
Te hago dos más. Uno ya respira un poquito, ¿no? Cierta tranquilidad, 6 victorias, más allá de esa presencia en Copa. Ves que el equipo tiene otra cara, que Gentile ya está en forma, que el fichaje de Whittington suma muchísimo.
Bueno, no estoy muy de acuerdo. No, estamos empezando el camino. Estamos todavía abajo, metidos en un lío como muchos otros equipos. Una liga, yo creo que la más dura de los últimos 15 años probablemente. Hay que sumar muchas victorias para escapar de ahí. Estamos iniciando un camino y desde luego en absoluto pensamos que está ni medio hecho ni que estamos para celebrar nada. Estamos muy alerta, no preocupados, ocupados, pero sabiendo que cada partido que tenemos es muy importante. Ahora de momento aparcaremos la Copa, hasta que llegue el día 15 solo nos queda pensar en la Liga ACB. Evidentemente nos sentimos mejor, más confiados, pero sabiendo que no hemos hecho nada todavía.
Te hago la última. Faltan todavía 3 semanas, como dice Willy, pero decía ayer Sandro Gentile que no se va de paseo para la Copa.
Sí, esa es la mentalidad, como decía. Hay que reconocer que somos inferiores al Madrid, que son máximos favoritos y que nadie da un duro por nosotros. Pero a veces ocurren las sorpresas, y para que ocurran las sorpresas, como te decía antes, tienes que creer firmemente en que la puedes dar y tienes que ir a ganar. Y esa va a ser nuestra mentalidad, intentar ir a ganar el partido. No queremos ni celebrar nada, ni siquiera competir. La mentalidad es ir a ganar.
Pues felicidades y suerte, Willy, gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Bueno, Rafa, Willy Villar, director deportivo de Movistar Estudiantes, que vuelve 6 años después a la Copa del Rey y va a tener que bailar con una de las más feas, con el Real Madrid, uno de los máximos favoritos. No había derbi en Copa, Rafa, desde el año 2005 en Zaragoza, pero aquel entonces ganó el Real Madrid de Bosa Malkovic al conjunto colegial, así que una competición que va a ser una auténtica fiesta para el público de Madrid, que va a vibrar con el segundo derbi de la temporada, el que van a protagonizar el próximo viernes 15 de febrero en ese último cuarto de final de la Copa del Rey, el Estudiantes y el Real Madrid, en uno de los duelos más bonitos de la competición, posiblemente más especial del baloncesto europeo, como es esta Copa del Rey.
Búscame a la otra parte también, por parte del Real Madrid alguien tendrá que hablar, seguro que Alberto Herrero, pero va a ser el gran atractivo de esta Copa del Rey, Copa en Madrid, ese derbi Real Madrid-Estudiantes en cuartos de final, Copa del Rey, que se va a disputar del 14 al 17 de febrero y que tiene esos enfrentamientos de cuartos, el derbi Real Madrid-Movistar-Estudiantes, el Kirovet Baskonia Divina Seguros-Juventud, y los cuartos se abrirán el jueves con el Barça-Las a Valencia Basket y el Iberostar Tenerife. Unicaja. Sigo ahí en correos 2 y 10, enseguida el corrillo, tengo que hacer más cosas, se me acumula la faena. 2 y 10, 1 y 10 en Canarias. Pero también atiende a los medios Alberto Herreros, ¿no? Por parte del Real Madrid, Carlos.
Sí, Rafa, protagonistas en el sorteo de Copa del Rey, Alberto Herreros, director técnico del Real Madrid, para valorar ese derbi contra Estudiantes.
Para Madrid es un partido muy especial.
Hombre, está claro, para Madrid y yo creo para la Copa, ¿no? Son los dos, en teoría, equipo anfitriones, los dos con que generan mucha ilusión y mucha afición y bueno, y los dos con ganas y motivados para intentar ganar el partido.
Con las orejas tiesas por lo que pasó en la Liga Endesa, o el Madrid en la Copa ha demostrado, sobre todo desde que llegó Lasso, que es extra motivado.
Hombre, la Copa a nosotros nos motiva. Es el título, yo creo que de los más complicados de ganar. Son tres partidos en tres días que hay que ganar y bueno, pues Estudiantes que nos ganó en pocas fechas y así yo creo que habrá poco que motivar a nuestros jugadores, ¿no?
Alberto, camino hipotético digo, en tres días, viernes, sábado, domingo, tres rivales muy fuertes. Digo esto en ciencia ficción periodística. Estudiantes, Baskonia, Barcelona.
Bueno, yo lo único que sé es que si perdemos contra Estudiantes no hablamos de nada, ¿no? Nosotros nos centramos en el partido de Estudiantes, que hay que intentar ganarlo, hay que intentar jugar bien porque si no, no vas a ganar y ya te digo, nosotros vamos a estar muy ilusionados y muy motivados para intentar hacer lo mejor posible en la Copa de Madrid.
¿Crees que el equipo debe mejorar, que a lo mejor no está saliendo enchufado en todos los partidos, que debe dar un paso más o incluso dos?
Sin lugar a dudas, ¿no? Ahora yo creo que el Madrid todavía tiene mucha capacidad de mejora. Ahora mismo yo creo que necesitamos entrenar, son muchos partidos seguidos y no hemos tenido tiempo quizás para ajustar algunas cosas, pero vamos, yo creo que cuando llegue la Copa estaremos bastante mejor.
Alberto, que la Copa sea aquí en casa, ¿tiene un componente especial para el equipo?
Hombre, por supuesto, jugar en casa está claro que nos sentimos nosotros mucho más cómodos, ¿no? Quizás no es real jugar una Copa del Rey en casa, porque hay muchas aficiones y se reparte mucha gente, pero vamos, yo te digo que el equipo está hiper motivado y con muchas ganas de hacer una gran Copa.
Alberto, ¿es el Estudiantes el rival más incómodo para empezar por la reciente derrota, por la rivalidad?
Bueno, ¿sería menos incómodo Unicaja o sería menos incómodo Valencia? O esto no se puede saber, ¿no? Nosotros ya te digo, vamos a intentar hacer un buen partido porque si queremos ganar y pasar esta eliminatoria tenemos que hacer un buen partido y vamos a ir con todas nuestras fuerzas a hacerlo. Hombre, yo la que más me acuerdo es la de Sergio Llull en Málaga, ¿no? Que la metió en el último segundo, ¿no? Pero ya te digo, eso queda muy lejano y tenemos que subir el nivel, jugar mejor y estar más concentrado.
Hablaba Pablo el caso el otro día de la maldición del anfitrión, que hacía que en 34 años solo ha ganado dos veces. ¿Eso es una motivación especial para el Real Madrid?
Bueno, una cosa más, ¿no? Una cosa más. También hablaban de que en otro sitio pues no tampoco ganábamos y al final vamos cumpliendo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, sí, es una maldición, pero algún día hay que acabar con ella, ¿no?
Bueno, pues máxima expectación, Rafa, como no puede ser de otra manera, en ese corrillo de Alberto Herreros, del secretario técnico del Real Madrid, un hombre que ha sido canterano del conjunto colegial y que vivirá seguro de forma bastante bonita la Copa del Rey que se celebra en su ciudad, en Madrid, contra el equipo en el que se formó Estudiantes y con el que ahora dirige desde los despachos el Real Madrid. Es posiblemente ese duelo más morboso de los cuartos de final el viernes a las 9:30 de la noche en el Wizzing Center, Estudiantes Real Madrid, partido de cuartos de final. No se ven las caras en Copa desde el 2005, en los cuartos de final de la edición de Zaragoza, ganó por aquel entonces el Real Madrid de Bosa Malkovic, así que 14 años después habrá derbi en la Copa del Rey, partidazo para empezar el viernes ese duelo entre Real Madrid y Estudiantes, además con el recuerdo muy fresco de lo que pasó hace apenas tres semanas, ese Día de Reyes con ese derbi que ganó el equipo colegial de forma solvente ante el Real Madrid.
Gracias, Charlie. Luego recapitulamos, pero hemos escuchado ya protagonistas en ese micrófono de Carlos Santos y Elena Cascales, tras el sorteo celebrado en el Palacio de Correos, en la sede de la Comunidad de Madrid, el sorteo de la Copa del Rey que se va a disputar del 14 al 17 de febrero. Y que va a estar muy bien, porque va a tener eso, entre otras cosas, un derbi madrileño entre Movistar Estudiantes, que ejerce de anfitrión de la Copa, y el Real Madrid. Hablando de derbis, que es que antes no he podido. porque me recuerda a un oyente que no ha hablado nada de la victoria en el grupo primero de segunda B en ese derbi entre el Real Madrid Castilla y el Atlético B, con el filial rojo y blanco asaltando al de Bebas 1-3, ganó en el Di Stéfano el filial del Atlético de Madrid en la jornada 21 de este grupo primero de segunda B, que siempre todos los lunes ya sabéis que repaso los marcadores y la clasificación de los madrileños. Ha tenido estos resultados esta jornada en el grupo primero de la categoría bronce de nuestro fútbol: Internacional de Madrid 3, San Sebastián de los Reyes 6, Unión Adarve 1, Burgos 0, Fuenlabrada 3, Guijuelo 0, Navalcarnero 0, Rápido Bouzas 1 y ese Real Madrid Castilla 1, Atlético Madrid B 3. Con estos resultados, el Fuenlabrada sigue líder con 39 puntos. Segundo se coloca el Atlético B, que adelanta en la clasificación al Castilla. Tiene 37 puntos. Tercero el San Sebastián de los Reyes con 36. Sexto es el Castilla con 33 puntos. Undécimo el Internacional de Madrid con 26 puntos. Y en puestos de descenso, Unión Adarve, decimosexto con 23 puntos. Y Navalcarnero, decimoctavo con 21. 2 y 15, 1 y 15 en Canarias. Me falta repasar la actualidad del Rayo y del Getafe. Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Empiezo con el Rayo, que ayer empató a 2 con la Real Sociedad. Marcos de Vicente, compañero de Marca. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
No pudo ser esa cuarta victoria consecutiva que podría haber sacado del descenso por primera vez prácticamente en toda la temporada al equipo de Michel.
No pudo ser y estuvo muy cerca. Estuvo muy cerca porque en apenas 8 minutos el Rayo Vallecano se puso por delante, del minuto 22 al 30, con ese gol de Santi Comesaña y el gol de Embarba. Pero luego, al borde del descanso, un gol de Héctor Moreno en una falta muy mal sacada, recortó distancias el conjunto Churiurín. De hecho, dijo Michel en la rueda de prensa que fue clave ese gol. Y luego ya en la segunda parte, pues Julián José puso el empate. Una pena, porque el Rayo lleva toda la temporada en descenso. Parece que seguirá una jornada más. Veremos a ver el próximo compromiso. Es el lunes que viene frente al Alavés a las 9 de la noche. Veremos a ver si el Rayo Vallecano puede salir de los puestos de descenso por entonces.
Y le volvió a pasar al Rayo lo que parecía que en los últimos partidos no le sucedía, que es no cerrar un encuentro, porque se puso 2-0 arriba.
Además, no solo cerrar un encuentro, sino que venía, hacía bastantes jornadas que el Rayo no sufría en centros laterales. Había dicho Michel en rueda de prensa que había sido uno de los puntos fuertes del equipo, porque el año pasado recibió muchos y desde que había puesto tres centrales atrás no lo había pasado. Y resulta que ayer, pues bueno, ese gol de Héctor Moreno pues dio el traste con todo el trabajo de la semana del equipo de Michel.
Algo más en la resaca de ese empate a dos, Marcos, que reseñar también de aquí al cierre del mercado, en algún movimiento, alguna salida, alguna llegada a la entidad de Vallecas.
Pues sí, mira, te cuento que va a ser oficial en las próximas horas, todavía no lo es, lo contábamos ayer en Marca. Lash se va a marchar a la MLS, se va a marchar al Vancouver Whitecaps. Es la primera salida del conjunto franjirrojo. Y nada, el extremo que no ha contado con minutos con Michel y va a probar suerte en la Liga Americana.
Pues le deseamos suerte, por supuesto. Muchas gracias, Marcos, un abrazo.
Chao.
2 y 17, 1 y 17 en Canarias. Se han producido muchas noticias. No he podido repasar en el arranque de este directo Marca los resultados y la clasificación del grupo primero de segunda B, el grupo de los madrileños, entre otras cosas, porque estábamos contando en directo que Carreño finalmente ha caído ante Nishikori en el Abierto de Australia. Ahora está Djokovic peleando con Medvedev, con el ruso. Y en fin, 6-4 ha sido el primer set para Djokovic, 6-7, 6-2 y 2-1 está también ganando en el cuarto y que podría ser definitivo set ante el ruso Medvedev. También ha pasado en el arranque de este programa lo del Reus. Oliver ha vendido el Reus a un grupo americano y por tanto asegura la salvación de este equipo de la segunda división de nuestro fútbol. El grupo es el US Real Estate Investment, sería el propietario, y se va a hacer cargo de la deuda, y por tanto el Reus salva la categoría. Estaba en una situación muy, muy peligrosa, como que podía no arrancar la segunda vuelta, y va a tener vida y va a seguir con vida. Va a sanearse económicamente el equipo catalán. Desde Cataluña llegaban más noticias, Nos vamos a ir a Barcelona para que nos cuentes, Colán, lo de Dembélé, que sabemos el alcance de la lesión del jugador francés, la que se hizo ayer ante el Leganés, pero la noticia está en el fichaje de Prince Boateng, que llega cedido al Barça hasta final de temporada, el 9 que quería Valverde. Más allá de eso, me voy hasta la ciudad condal.
Puente aéreo.
Para que nos confirmes, más allá de lo de Prince Boateng, lo de Dembélé, el alcance de la lesión del delantero galo. Carles, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ousmane Dembélé ha pasado esta mañana pruebas que han determinado que tiene un esguince en el tobillo izquierdo de grado leve y estará de 10 a 15 días de baja. El futbolista francés, por tanto, se perderá seguro la ida y la vuelta de la Copa del Rey, de los cuartos de final ante el Sevilla, el partido en el que el Barça visitará Montilivi este domingo a las 4:15, y también seguramente se perderá o podría llegar justo de condiciones físicas al partido contra el Valencia en el Camp Nou el día 2 de febrero. Sí estará para la eliminatoria de semifinales, si es que la hubiera, para el Barça de la Copa del Rey, y por supuesto estaría disponible para los sucesivos partidos de Liga después del partido del 2 de febrero ante el Valencia y también para la eliminatoria de octavos de final de la Champions League.
Gracias, Carles. Un problema para el Barça, la lesión de Dembélé, aunque no tanto con la llegada hasta final de temporada de Prince Boateng, el que fuera delantero de Las Palmas, que estaba en el Sassuolo. Es el 9 que quería Valverde, no estaba en ninguna quiniela. Es una noticia que ha adelantado Raku y que ha confirmado Marca y Radio Marca. Kevin Prince Boateng, que, en fin, es el 9 contracultural para el Barça, ¿no? Una bomba para este mercado por inesperada, porque, insisto, su nombre no había aparecido en ninguna quiniela. O sea que la lesión de Dembélé es suplida, al menos en las próximas semanas. Tiene recambio con Kevin Prince Boateng. A las 2:21 en Canarias, con un poquito de retraso, pero ya habéis visto hoy cómo se han ido precipitando los acontecimientos y los protagonistas. Lo formamos ya.
El corrillo.
Te hago un corro patatero, ¿eh?
No va a ser patatero, Juan, ni mucho menos. Voy saludando. La autoridad de este corrillo es Andújar Oliver. Él disuelve cuando crea que tenemos que acabar ya de exponer argumentos, seguro que algunos contundentes, porque la jornada nos ha dejado mucha resaca, y resaca de las malas, de la que a alguno le ha dejado dolor de cabeza. Por ejemplo, al Leganés, ¿no? Con esa decisión de Burgos Bengoechea de dar por válido el gol de Luis Suárez, previa falta a Cuellar, para mí clarísima, pero hay gente que no lo ve así, ¿eh? El propio Valverde dijo que había sido gol como un piano. Le hemos dedicado para Ernesto, ¿eh?, en el arranque de este programa, la mejor pieza de piano de la historia de la música es el Para Elisa, ¿no?, de Beethoven. Pues le hemos hecho un para Ernesto, hablando de pianos. José Luis Pizarro, Real Madrid Televisión. Hola, Pizarro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Está por ahí David Sánchez Cañete, Onda Madrid. Cañete, buenas tardes.
Aquí estamos, Rafa, buenas tardes.
Y la tercera pata de este banco, Manuel Bruña, Mundo Atlético. Manuel, buenas
tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Esperando por Morata, ¿no? Ya has escuchado que Juanma López, lo ha contado Adrián, ha ido al Metropolitano para cerrar esos flecos famosos, y su familia ya está aquí, su mujer y sus dos hijos, o sea que debe ser cuestión de horas.
Sí, sí, en principio sí, tienen la idea de presentarlo mañana incluso.
¿Y qué os parece, antes de meternos en la jugada de marras de Suárez y Cuellar, qué te parece a ti el fichaje, en principio cedido hasta final de temporada, del futbolista del Chelsea que aterriza en el Atlético de Madrid, o que vuelve al Atlético de Madrid después de haber vestido la camiseta del Real Madrid y la Juve y el Chelsea, ahora vuelve a los comienzos, ¿no? Porque formó parte de la academia, luego pasó a la cantera del Real Madrid, pero estuvo en la academia del Atlético. ¿Qué te parece a ti ese fichaje, el 9 que quería Simeone, por si no llega a tiempo para la eliminatoria ante la Juve, la eliminatoria de octavos, el 9 que quería Simeone, ¿no, Manel?
Sí, Simeone ya lo quería la temporada pasada, lleva tiempo detrás de él, lo considera un jugador que responde al perfil del futbolista que él quiere para el Atlético de Madrid. Me parece un buen fichaje. Esperemos que Morata sea el Morata de la Juventus y no el del Chelsea, porque tiene una nueva ocasión de reivindicarse. A mí me gusta, es un jugador que me gusta.
¿Pizarro?
Pues yo, sinceramente, en su momento no me llamaba mucho la atención, y para mí no me cuadraba como jugador del Real Madrid. El estilo de juego que tiene se adapta mucho más al juego del Atlético, reteniendo mucho más el balón, haciendo y provocando espacios entre los defensas, y yo creo que puede funcionar muy bien. Es un jugador que, sinceramente, en el Madrid no lo veía, pero yo creo que en el Atlético de Madrid, pues fíjate, se va a salir, sinceramente. Es un jugador que además vuelve a su tierra, y eso también es un plus, ¿no? De estar más tranquilo, de estar más relajado, de estar entre los suyos, y bueno, por fin yo creo que va a encontrar el sitio donde recalar. Un jugador, para mí, en su momento, demasiado sobrevalorado, bajo mi punto de vista, pero que tiene cabida en clubes como, evidentemente, como el Atlético de Madrid.
De todas formas, no vale lo de con con Morata, lo de cuando estaba en el Madrid, oye, un suplente que podía ser titular perfectamente y cada vez que salía tenía un promedio goleador más alto que incluso que el delantero titular, que era Benzema, y ahora que vaya a vestir de rojiblanco, sobrevalorado. ¿O tú siempre lo has mantenido,
sí,
Pizarro?
Yo siempre lo he mantenido, ¿sí? Siempre. Ah, vale. Sí que es verdad que una temporada fue
decisivo. Que conozco a los madridistas, los conozco. Y a los atléticos cuando es al revés.
Sí, no, y tienes razón. Y seguramente hay muchos madridistas que van a cambiar el discurso. Yo siempre lo he mantenido y además es verdad que me tuve que callar esa temporada en la que salía y además nos dio...
Salía y marcaba.
Nos dio un promedio de goles espectacular porque yo creo que además tenía asumido ese rol de revulsivo, ¿no? Fue un año en el que yo creo que él se había adaptado a esa plantilla y sabía que el rol suyo era ese. Y eso pues se nota, ¿no? No hay que pensar que uno es más de lo que es, simplemente pues ayudar al equipo. Entonces yo creo que estaba muy bien adaptado y hizo una tarea formidable que me cayó la boca a mí, precisamente, esa temporada.
Cañete.
Yo creo que es un gran futbolista, lo ha demostrado en el Real Madrid, en la Juventus, en la selección española y un poco menos en el Chelsea. Yo creo que es un futbolista necesario para el Atlético de Madrid conforme están las cosas en la zona de ataque del conjunto de Simeone. Aparte, es un gran tipo. Yo creo que lo único que pasa es que tardó en madurar tanto futbolísticamente como personalmente. Y ahora mismo está en un estado de forma, yo creo que está en un estado de forma tanto mental como futbolístico muy adecuado para volver a Madrid, para volver a la selección a la Liga Española, para volver a un club como el Atlético de Madrid, en el que dejó grandes amigos. Por ejemplo, es muy amigo de Coque, es íntimo amigo de Coque, el futbolista del Atlético de Madrid, que el otro día cumplió 400 partidos con la camiseta rojiblanca. Y para mí es una estupenda noticia, pero no solamente para el Atlético de Madrid y para el fútbol español, sino para los que le conocemos, que yo creo que se lo merece, el volver a un sitio donde pueda sentirse importante.
Bueno, a ver, la acción de Marras. Primera jornada de la segunda vuelta y seguimos igual, ¿eh? A vueltas con el VAR, el Athletic, el Valladolid, el Leganés están contentos en esta jornada vigésima de la Liga en primera, pero sobre todo la jugada más mediática, claro, todo lo que afecta al Madrid o al Barça se magnifica. El gol que, yo lo he dicho, me he mojado abiertamente, creo que no tuvo que subir al marcador de Luis Suárez por previa falta a Cuellar. Bruña, ¿tú lo ves igual o ves gol como un piano, como Ernesto Valverde, que me sorprendió, ¿eh? Es un tipo de perfil bajo y se tiró ahí al pisto.
Yo creo
o al pasto.
Falta.
Se tiró el pisto,
yo
al
creo,
pasto.
Yo creo que es falta. Yo creo que no entiendo que no, o sea, puedo entender que sea una jugada de estas grises que dice el VAR para entrar, que es interpretable, si tocó, si no tocó, pero es que además tal y como entra ahí Luis Suárez con la planta del pie por delante, luego le dan, a mí me parece que es falta, que no tenía que haber subido al marcador, pero también entiendo los que defienden al árbitro y al VAR diciendo que es una jugada interpretable y que entonces como es jugada interpretable el VAR no tiene que entrar ahí. Pero yo, sinceramente, para mí es falta y no tendría que haber subido al marcador.
Cañete.
No, es una falta como un piano de grande, como dice Valverde. Los pianos se los vamos a dejar a Ludovico Einaudi o a Richard Kleiderman, que eran muy buenos. Lo que no entiendo es lo de Valverde. No acierto a comprender si es que desde arriba le han presionado para que salga diciendo esas cosas en rueda de prensa cuando es un entrenador y una persona bastante cabal. A mí me decepcionó muchísimo anoche en la rueda de prensa, pero muchísimo. Es una falta, vamos, que es que de primeras se ve perfectamente cómo impacta con la bota Suárez en la mano de la manopla de Pitu Cuellar. Yo no entiendo que una vez revisada la jugada, yo en directo puedo entender que en ese momento alguien pueda decir que es gol.
Me lo ha dicho María Victoria Pavón, la presidenta del Leganés.
Sí, dice.
Que ella estaba ahí en el palco con Bartomeu y que en directo pensó, bueno, pues ha llegado antes que mi portero, pero que luego en la primera repetición ya se dio cuenta que le hacía claro, falta, claramente.
El tema es por qué el árbitro, en ese momento en el que ve, encima, cómo se lleva la mano a la cara el Pitu Cuellar, que luego recibe un rodillazo en la cara, en ese momento no se le ocurre echar una vista al VAR. No lo entiendo, no lo comprendo en una jugada.
No, porque Iglesia Villanueva en el VAR no considera que se esté equivocando gravemente.
Claro.
Pero no le aconseja que vaya a verlo él mismo.
El estado, no, el problema del VAR es eso, que como no entran las jugadas interpretables, que no sean claras, claro, que ahí en teoría en esa jugada no tiene que entrar.
Vosotros decís que no es claro, pero Ernesto lo tiene muy claro.
Sí, pero es el problema esto del VAR, que como no entran las jugadas estas...
No, Ernesto no lo tiene muy claro. Ernesto
para
dice
es un gol clarísimo, pero vamos, como dice, un piano de grande.
Claro, es que Valverde lo que dice es lo que quieren que diga. Esa es la diferencia. Él en ese momento, yo no sé si ha visto la jugada o no la ha visto, pero él, conociendo sus antecedentes, conociendo el perfil que utiliza, conociendo que es un entrenador y una persona bastante cabal, yo creo que ahí desde arriba le dicen lo que tiene que decir.
Yo quiero pensar que ve pocas repeticiones y luego quiero pensar que, no sé, que lo dice en caliente, pero me duele más casi que diga después lo que dice, tras incidir que es un gol claro.
Para mí es un gol, pero claro, clarísimo. Y no le toca al portero. Sí, Lana estaba teniendo un rato, eso estaba muy bien para el que dirán.
A mí eso me parece de mal compañero de profesión, porque se ve claramente que la intensidad es valorable, pero que le da en el antebrazo